El Aldero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hemos llegado al Ecuador de la Feria de San Isidro, llevamos camino de los 20 festejos celebrados y ya podemos hacer un primer balance de lo ocurrido en la Plaza de Toros de las Ventas. En el plano ganadero, pues gana por la mano el encierro que presentó Juan Pedro Domé con el hierro de Parladé. Después, es verdad, han saltado toros sueltos de varias ganaderías con opciones de, por ejemplo, Martín Lorca de Jandilla, del mismo Juan Pedro, Victoriano del Río de Fuente Imbro en esa corrida suplente. Y también hay que destacar una buena novillada del Montecillo. Pero también hay decepciones ganaderas. La Palmosilla y Peñajara, por su flojedad, resultaron un desastre, defraudó la corrida de Montalvo, y es lo que pasa cuando el ganadero deja de mandar en su casa y se pliega a los intereses de los toreros. Y entre los de luces, los primeros triunfadores y dos puertas grandes, Miguel Ángel Pereira e Iván Fandiño. Pereira firmó quizá su actuación más rotunda en las ventas, triunfo incontestable que revaloriza aún más la expectación que supone su próximo paseillo en la corrida de Adolfo Martín. Y sin cortar orejas, también destacamos porque nos gustó el nuevo Talavante. Su zurda volvió a lucir con el único toro de Montalvo que se movió esa tarde. Y entre los novilleros, bueno, pues Román Cari Cruz devolvió la oreja cortada en su primera tarde al volver a las ventas cogiendo la sustitución del lesionado Martín Escudero. También destacamos la solidez de José Garrido y la proyección de Gonzalo Caballero. Defraudó y ha dado un paso atrás, posada de maravillas, parece un poco estancado. Y de los rejonadores, pues como siempre, el buen nivel y la regularidad de Diego Ventura y de Andy Cartagena. Pedimos, eso sí, mayor rigor en el palco y en los equipos veterinarios. La Plaza de Madrid no puede ser un tobogán de criterios y debe dar una imagen de unidad en cuanto a las decisiones y a las posturas tomadas. Queda semana y media y mucha tela por cortar. Lo seguiremos contando y analizando aquí, en El Albero, en cope.es. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y hay que saludar, como todas las semanas, a Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
La Feria de San Isidro deja en esta última semana el triunfo de Miguel Ángel Pereira, una notable faena de Talavante y a disposición de Eugenia de Mora y Alberto Lamelas.
David Mora, Antonio Nazaré y Jiménez Forte se recuperan satisfactoriamente de sus cornadas y lesiones sufridas en las ventas.
Sebastián Castella reaparece hoy jueves en las ventas tras su cornada en la Plaza Sevillana de Osuna.
Y Alicante ha presentado los carteles de su próxima Feria de Hogueras.
Burgos y Cáceres han hecho lo propio. En Burgos hará doblete Sebastián Castella.
Y Bayona ha cerrado los carteles de su temporada con Iván Fandiño como único torero que doblará actuación y sin abandonar Francia. También en Arles, el torero Juan Bautista ha definido las ganaderías de su encerrona el próximo 13 de septiembre. 6 toros y 6 encastes diferentes. Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abierto todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del email, tenéis 2 direcciones. La primera, albero@cope.es, y toros@cope.es. Y también el Albero está presente en las redes sociales. Estamos en Facebook, nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope, y también, si sois usuarios de la red social Twitter, pues podéis encontrar al Albero en @alberocope.
Ahora que vienes buscando, si todo está claro, ahora que empiezo a creerme la vida sin ti, ahora que el viento ha borrado tu huella en el tiempo, te había olvidado, y ahora que esperas de mí, ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo, ahora que vuelves a hacerme dudar, si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo, y ahora ya es tarde para lamentar, todo llega, todo pasa, todo viene y va, si de algo me arrepiento puede hacerme así.
Pues tenemos que comenzar esta nueva edición del Albero pues conociendo el estado de salud de uno de los protagonistas de esta Feria de San Isidro, y lo es por esa grave cornada sufrida la semana pasada en el ruedo madrileño. Afortunadamente, lo estamos contando, lo peor pasó, y David Mora pues ya está en su domicilio después de recibir el alta hospitalaria en el Hospital Virgen del Mar. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero, ¿no? La última hora, ya estás en tu domicilio, las noticias están siendo positivas.
Sí, a pesar de, bueno, que quizás pues nosotros pues tratamos de que todo sea un poquito más fácil, ya que, bueno, pues que tenemos que tener ese ánimo de positividad y esas ganas de recuperar y que te vea también, pues todos en general, la familia, los amigos, los aficionados, que te vean, pues sobre todo pues venido arriba después de una acogida tan grave que posiblemente no podía haberlo contado. Y bueno, pues lógicamente con muchos dolores, pero ya pues con un ápice de muy importante de positividad, ya que bueno, pues ya estamos descansando y bueno, pues dentro de unas semanas pues a ver si podemos empezar un poco por lo menos a empezar a trabajar un poco la pierna, aunque sea el mínimo, ya que es complicada por los destrozos que tienen dentro,
¿no? Supongo que los médicos no te habrán pedido un poquito de paciencia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque queremos ir muy muy deprisa, y además ha sido todo también muy muy con esa positividad que comentaba antes, pues ha sido todo como decir a todo que sí, pues con esa forma de ver las cosas con optimismo, y bueno, pues el viernes tengo que ir a la clínica centro con don Máximo García Padrós, que la verdad que le estoy agradecido por devolverme la vida. Y bueno, pues ya es un poco, quizás, de un poco de tiempo, ¿no?
Y te escuchamos decir también a la salida del hospital este miércoles, bueno, pues decir que gracias a Dios, ¿no?, la cornada había tenido lugar en Madrid, y hombre, ya que uno se pone delante del toro de que pueden ocurrir estas desgracias, porque es algo inherente a la fiesta de los toros, bueno, pues caer en manos, ¿no?, de un doctor, de un médico como el doctor Máximo García Padrós, en una enfermería como la de la Plaza de Toros de las Ventas.
Sí, totalmente. Y bueno, pues con estas palabras de declaración no quiere decir que posiblemente si a lo mejor hubiese sido en otra plaza, pues no me hubiese salvado, ¿no? Porque yo creo que el respeto a todos los cirujanos los tengo, y en cualquier sitio que vayas a torear, pues por supuesto que si te pasa algo, pues lógicamente posiblemente a lo mejor no, con unas jornadas tan fuertes, pues no sabes si se podría haber contado, ¿no? Pero me refería también mucho pues a que bueno, pues que en la situación que hemos estado en muchos momentos de la dificultad de la profesión del toreo, hemos toreado en muchísimos sitios, que quizás si te ocurre esto, posiblemente a eso me refiero, no por nada, sino porque es que en dos minutos pierde 2 litros de sangre, si sumamos otros 2 minutos y no se actúa con rapidez, pierdes todo lo que es toda la sangre del cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, a eso me refería, pero por supuesto se ha podido ver que ha sido en Madrid, y se ha podido ver que don Máximo me ha devuelto la vida, pero por supuesto mantengo el respeto que tienen todos los cirujanos, y por supuesto que en cada momento lo necesitamos.
Esto también, David, bueno, pues desde el punto de vista de un torero que ha caído herido de la gravedad, como ha sido tu caso, también, ¿no?, y venías a reivindicar un poco, bueno, pues lo que es la dureza, ¿no?, de la profesión, el riesgo, ¿no?, que muchas veces parece que bueno, pues que no sé si por parte de algún, bueno, pues no sé cómo llamarlos, bueno, pues no se tiene en cuenta, ¿no?, y de que en esta profesión, para conseguir también muchas veces el triunfo, hay que pasar por momentos como los que has vivido.
Totalmente. La carrera de un torero, la carrera de un, digamos, en cualquier profesión, pues forma parte del guión, que en el guión pues hay muchísimas circunstancias, ¿no? Muchísimas circunstancias. En este caso, pues es la negativa de que quizás de este trance tan importante, pero en el cual también te alegras porque te hace crecer, te hace que te admiren, y por supuesto que te haga que la carrera de un torero se admire, y eso es lo que estamos tratando todos los toreros, ¿no? Que quizás el toro pues coge, el toro te puede matar, y por supuesto los toreros y todos los que nos dedicamos a la profesión, pues no le tenemos absolutamente ningún rencor, porque es un animal hecho específicamente para ello.
Sobre el momento de la jornada, más allá, ¿no?, de bueno, pues de los destrozos sufridos, ¿tú te diste cuenta rápido de que podía ser una jornada grave?
Sí, totalmente. Yo creo que bueno, pues la acogida que tuve, pues todo el público supo que desde el primer momento que me cogió, que era una jornada que se me podía escapar la vida, porque cuando llegué, digamos, a la enfermería, lógicamente llegué con 5 de tensión y bueno, pues sí que es cierto que me traté de incorporar. Llegó un momento que desfallecía ya con ese, no tenía fuerza ya, estaba viendo como con esa sensación, como cuentan que puede ser la muerte dulce por desangrarte, pero algo me hizo que no me vinieran abajo, y cuando me están quitando la chaquetilla, pues me levanté, me incorporé para tratar de ayudar a con ese nerviosismo que había de los compañeros y de la cuadrilla. Lógicamente que el equipo estuvo con esa tranquilidad, que por eso pues actuaron tan fenomenal. Y bueno, pues algo me dijo que no era mi momento, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí ya, cuando me quitaron la chaquetilla y me empezaron a desabrochar la taleguilla, pues yo ya ahí ya no aguanté más. Entonces ya fue cuando, en el momento que me pasaron para adentro, ¿no?
Oye, cuando despiertas ya en el hospital, en el Virgen del Mar, ¿cuál es el primer pensamiento que tiene un torero después de pasar un trance como el que has contado?
Bueno, pregunté siempre que qué tal la corrida, ¿no? ¿Qué tal los compañeros? Y claro, me dijeron que los compañeros también habían sido cogidos y que en el segundo toro se había suspendido la corrida. Y pues mi segunda pregunta fue pues qué tal están los compañeros, que si los había pasado algo muy grave. Y bueno, pues me dijeron que estaban ahí en el hospital también, y que bueno, ya cuando hablé con ellos y los dieron el alta al día siguiente, pues ya me quedé más contento, ¿no? Pues me puse muy contento. Y bueno, pues también pues que como había salido la tónica en la corrida, pero como en el segundo se había suspendido, pues no, lógicamente pues el contexto de la corrida había sido muy corta, ¿no?
Oye, ¿qué te comentaron Antonio Nazaré y Jiménez Fortes?
Bueno, pues subieron arriba a la UCI a verme, subieron a primero, porque la verdad que bueno, pues ellos ya estaban con esa ilusión de que se iban. Y bueno, pues yo creo que engrandece la profesión, y ellos pues bueno, pues me comentaron que qué tal estaba y nos estuvimos charlando. Y bueno, pues yo creo que todos hemos sido conscientes y hemos dado pues un paso más a la profesión, de recordar que tiene esa importancia, que de verdad, y que muchas veces cuando no la damos en todos los aspectos, cuando incluso los que están dentro de la profesión y de los que quizás pues no están a nivel profesional, pues esto de vez en cuando pues sensibiliza. Y de una de las cosas que me ha alegrado también mucho es que la tauromaquia sea capaz de sensibilizar pues a las personas y salga al lado más humano, ¿no?, de las personas que te conocen, incluso que no te conocen, ¿no? Entonces creo que la tauromaquia tiene unas cosas muy positivas. Y bueno, pues en ese sentido, ese percance me sirve para verlo así.
Y supongo que también, ¿no?, uno sale, no sé si mentalmente o anímicamente, también, digo yo, no sé, David, tú coméntalo, reforzado, ¿no?, en cuanto a decir, bueno, he llegado hasta aquí, he superado esto, y bueno, como que uno coge a lo mejor una confianza de decir, oye, tengo que superarme para superar este trance y mejorar o intentar mejorar.
Bueno, la sensación que tengo ahora mismo es que, como he dicho antes, tanto los profesionales de dentro como los de fuera, los aficionados o los que no lo sean, lo que te refuerza es un poco el que te reconozcan un poco cosas que a lo mejor quizás cuando todo pasa muy fluido, pues que triunfas con normalidad y que es algo que cuajas un toro y quizás que sea como algo normal, a partir de aquí pues sí que te refuerza un poco en que todos te valoren un poquito más, ¿no? Te valoren y que recuerde, no por a lo mejor a mí en personal, ¿no? Sí que recuerde que nuestra profesión es muy complicada y que a diferencia de muchas, igual que otras profesiones, pues también te juegas la vida, ¿no?
Yo creo que ese es un mensaje, la verdad es que positivo y una reflexión totalmente acertada. David Mora, sabes que nos alegramos muchísimo de hablar contigo aquí en el Albero. Vamos a seguir de cerca esa recuperación y que seguramente la próxima vez que volvamos a hablar aquí en el Albero será por un triunfo en el ruedo. David Mora, un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias y quiero también agradecer a todos ustedes, a todos los medios, como dije ayer, que han estado muy pendientes, a todas esas personas que han estado muy cercanas, familia, amigos, enfermeras, bueno, pues a todo que tengo un millón de agradecimiento por mostrar esa sensibilidad hacia mí y desde aquí le doy mil gracias a todos.
Un fuerte abrazo, David.
Muchas gracias, muy vale.
Ahora que desde la calma me abraza el silencio, por ti yo no puedo volver a dejarme llevar.
Pues también hay que hablar de las notas positivas de esta última semana de la Feria de San Isidro y una de ellas la protagonizaba un diestro el pasado domingo en esa corrida kilométrica de Peñajara en la que dio una vuelta al ruedo. Un torero que además sabe lo que es triunfar en la Plaza de Toros de Las Ventas es Eugenio de Mora. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, no sé si contento, te has quedado un poquito con la miel en los labios con esa vuelta al ruedo. ¿Cómo valoras esa actuación tuya en la Plaza de Toros de Las Ventas?
Hombre, yo la tengo que valorar positivamente, ¿no? Porque fue una tarde muy difícil, que las cosas se pusieron muy en contra y la verdad que con ese toro, pues, tuve sensaciones muy buenas porque llegó fuerte a la gente lo que le hice al toro. Y entonces me tengo que dar con lo positivo. Yo creo que di una buena imagen. Faltó un poquito, ¿no?, para la oreja. La gente pidió la oreja. Pues, hombre, pues si la hubiera concedido, pues hubiera sido mucho mejor. Siempre es mucho mejor tocar pelo en una plaza con esta categoría, ¿no? Pero bueno, al final no dio la oreja y tal. Pues oye, pues... Pero eso ya son cosas que ya no depende de uno. Es cierto que hubo un pinchazo previo antes de la estocada, pero bueno, a mí me sorprendió que la gente la pidió con muchas ganas en la oreja y bueno, pues hay veces que se conceden orejas así, ¿no?
El toro de la Rosaleda quizá tuvo movilidad, pero le faltó un poquito de clase, ¿no? Yo creo que la clave fundamental era como esas dos tandas, ¿no? Por el lado derecho, el bajarle mucho la mano y el intentar llevarle sometido muy por abajo.
Sí, estar muy decidido porque yo no sabía lo que el toro iba a durar, porque además lo tuve que torar bastante cerrado en tablas por el problema del viento, ¿no? Entonces, pues tuvo que ser pues con mucha decisión, bajarle, como tú has dicho, mucho la mano para que la cosa tuviera intensidad y que llegara la gente y bueno, la verdad que, hombre, por momentos el toro pues tuvo sus cosas positivas y a mí me dejó pues poderme mostrar cómo estoy y me dio algunas opciones, ¿no? Por el lado izquierdo el toro no quiso embestir, pero bueno, tuvo algo que me permitió de que me vieran, ¿no?
Y sobre todo, Eugenio, yo creo que mantener la fe, ¿no? Porque como comentabas tú, uno de los condicionantes de ese festejo fue, bueno, pues la cantidad de toros devueltos y ese, bueno, pues el hacer un festejo pues de tres horas en el que, bueno, ahí es difícil, ¿no? Mantener el interés en el tendido cuando ocurren todas estas circunstancias. No sé si uno, bueno, pues eso, ¿cómo intenta mantener esa fe en que, bueno, pueda ocurrir algo en un festejo tan accidentado como este?
Pues sí, la verdad que cuesta trabajo, ¿no? Yo estaba, pues... trataba de no desconectarme de la tarde porque por momentos ya había veces que me miraba el tendido y veía cómo había gente que se marchaba de la plaza, ¿no? Entonces sí. Eso es frustrante, ¿no? Y ves cómo están saliendo los toros, cómo aquello coge una inercia negativa, pues que es fastidioso, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que en cuanto vi que el toro podía tener alguna opción, me olvidé de todo y ya me metí en lo que era mi obligación, ¿no? En tratar de arrimarme al toro, de forzarme y de sacarle todo lo que tuviera, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo afronta una tarde como esta de Las Ventas un torero, bueno, pues que ha triunfado, como decíamos, en la Plaza de Toros de Las Ventas, bueno, pues que ahora, bueno, pues está en ese, llamemos, pues escalón medio, ¿no?, del escalafón en el que se juega todo a una carta en una Feria de San Isidro? ¿Es más la presión, la ilusión por el triunfo?
Bueno, pues se juntan las dos cosas, ¿no? La presión evidentemente está ahí, porque siempre que toreas en Madrid es una presión fuerte, y con el añadido, pues, de que sabes la realidad como es, que ha costado mucho trabajo, de que me vuelvan a poner en Madrid, ha estado, me parece que 3 años sin torear, y entonces yo sabía que tenía que pasar algo para que por lo menos te repitan, ¿no? Si no, iba a costar mucho trabajo que te vuelvan a poner en Madrid. O sea, si tienes una tarde de no verme nada positivo, pues la verdad es que la realidad era muy triste, ¿no? Entonces, se junta eso, la presión de saber que es un cartucho que no se puede escapar, y luego, pues, lógicamente, saber que Madrid es difícil, ¿no? Y que se tienen que juntar cosas para que suceda algo positivo, ¿no?
Eres un torero que en estas últimas temporadas, bueno, pues estás basando los años en festejos por tu comunidad autónoma, por Castilla-La Mancha, pero es fundamental, ¿no? El volver a Madrid, bueno, pues dar una vuelta al ruedo y que haya opción, ¿no? De volver a la Plaza de las Ventas, porque finalmente es la que a uno le pone, y tú lo has comprobado ya hace años, es la que te pone en circulación.
Exactamente. Madrid es una plaza fundamental. Yo cuando estaba en figura, digámoslo así, en las grandes ferias y torando 50-60 corridas, era porque tenía triunfos muy fuertes en Madrid que me respaldaban. Cuando las cosas han empezado en Madrid a salir peor o a no acudir y tal, lógicamente lo he notado mucho, y yo soy consciente y realista, y en los tiempos que corren hoy día, que mi obligación y mi objetivo es volver a tener un triunfo importante en Madrid que me respalde, y es por lo que lucho, por lo que trabajo, y este paso importante del domingo hacia adelante, pues yo creo que me tiene que servir para seguir volviendo a Madrid, para seguir apostando hasta que consiga lo que yo quiero, ¿no?
¿Y cómo se plantea el futuro más cercano, Eugenio, esta temporada?
Bueno, pues sobre la temporada hay cosas movidas, hay cosas que creo que van a cuajar. Está complicado, no hay los festejos que había antes, lógicamente, y entonces hacer una temporada de 10, 15 corridas de toros hay que lucharlas y sudarlas de una en una, pero bueno, soy optimista y ya te digo que hay cosas movidas, y pues yo creo que sí, que al final se va a enredar un año importante, ¿no?
Pues Eugenio de Mora, eso es lo que deseamos, y que esta vuelta al ruedo te sirva para, bueno, pues para intentar, ¿no?, afrontar una temporada pues lo más ilusionante posible. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues también tenemos que conocer más noticias que ha dejado la última semana taurina, y es que, como ya sabéis, en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros, constantemente con todas las noticias de la actualidad. Pilar, y este bloque lo vamos a comenzar conociendo el estado de salud de Sebastián Castella tras su cogida el domingo 18 en la Plaza Sevillana 2-1.
El diestro francés reaparece hoy jueves en Madrid tras evolucionar de manera positiva de la cornada en la silla sufrida ese día en Osuna. La rehabilitación ha estado dirigida por su fisioterapeuta, José Antonio Salas Lluch.
Y hablamos de los carteles y de las próximas ferias del calendario taurino que se están conociendo en estos días. Vamos a comenzar en Alicante.
Las hogueras contarán con 3 corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada mixta y 2 clases prácticas. Los principales festejos serán el viernes día 20 de junio, toros de Alcurrucén para Juan José Padilla, Sebastián Castella e Iván Fandiño.
El sábado 21 los toros serán de Zalduendo y del Pilar, y los toreros Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y José María Manzanares.
El domingo 22 de junio será turno para los rejoneadores, toros de Fermín Borquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Manuel Manzanares.
Y la feria concluirá el martes 24 de junio con los toros de las Ramblas para Enrique Ponce, el Fandi y Miguel Ángel Pereira. Y otra feria, la de Badajoz, también ha cerrado los carteles de San Juan.
José Cutiño ha dado a conocer unas combinaciones que estarán compuestas de 3 corridas de toros y una novillada picada. Esta feria de Badajoz comienza el sábado 21 de junio con toros de Martín Lorca para Ambel Posada, Israel Lancho y Julio Parejo.
Al día siguiente, el domingo 22 de junio, los toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, el Juli, Miguel Ángel Pereira y Tomás Campos, que va a tomar alternativa ese día.
El martes 24 de junio, una corrida mixta en el que se anuncian toros de Fermín Borquez para rejones y de Victoriano de Río, Domingo Hernández para el rejoneador Hermoso de Mendoza y los diestros Antonio Ferrera y Alejandro Talavante.
Y la feria concluye el miércoles 25 con los novillos de Luis Algarra para José Garrido, Ginés Marín y Fernando Flores, que ese día debuta con picadores. Y Burgos también, Serolo ha cerrado unas combinaciones que solo esperan el visto bueno del Ayuntamiento.
Una feria esta de San Pedro y San Pablo de Burgos en la que hará doblete el francés Sebastián Castella. Los carteles de mayor interés serán los del sábado 28 de junio con toros de Antonio Bañuelos para Icid, Sebastián Castella y Jiménez Fortes.
El domingo 29 los toros de Fernando San Pedro para Hermoso de Mendoza, Joao Moura hijo y Óscar Borjas que toma la alternativa.
El lunes 30 de junio se guiarán toros de Zalduendo para el cordobés Miguel Avellán y el Fandi.
Y al día siguiente, el martes 1 de julio, los toros de Núñez del Cubillo para Enrique Ponce, José María Manzanares y Morenito de Aranda.
Y termina la Feria de Burgos el miércoles 2 de julio con una corrida de Alcurucén para Juan José Padilla, Sebastián Castella e Iván Fandiño. Además, la feria se completa con dos novilladas y un festejo de rejones fuera de abono.
Y de Burgos a Bayona, en Francia.
Los empresarios Luc Jalabert y Alain Lartigue han cerrado las combinaciones de la temporada en la Plaza de Toros francesa de Bayona. El único diestro que actuará dos tardes será Iván Fandiño. Los carteles completos los pueden consultar en cope.es.
Y al final concluimos en Francia porque Juan Bautista ha definido las ganaderías de su encerrona en Arles.
Una encerrona que tendrá carácter goyesco, que se celebrará el sábado 13 de septiembre. Se guiarán seis toros de seis encastes diferentes. Puerto de San Lorenzo, La Quinta, Domingo Hernández, Hubert Jonet, San Mateo y Adolfo Martín.
Pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es. Bueno, pues ya sabéis que San Isidro es algo más que un mes de toros en las ventas y que alrededor de esta feria, bueno, pues siguen celebrándose multitud de actos culturales y de reuniones en el coso madrileño. Y una de estas últimas reuniones ha tenido lugar en la Sala Cosío y reunía a los ganaderos más jóvenes de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. La nueva jornada de criadores, de ganaderos de Bravo, pusieron en común ideas, debatieron sobre la situación del campo Bravo Pilar, complicada, pero es bueno, ¿no?, que veamos esas caras nuevas.
Necesario, ¿no? Sobre todo también, y que instruyan en el campo, que tantas veces decimos la falta que hacen, ¿no? Y sobre todo el toro, que oye, mucho se le olvida, que el toro es papel fundamental.
Bueno, pues uno de esos jóvenes ganaderos que ha mostrado su disposición a seguir trabajando en la búsqueda de la bravura es Ángel Moreno Pérez Tabernero, que junto a su familia dirige las riendas de la ganadería de Miranda. Y Moreno, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Sixto.
Bueno, yo creo que sobre todo la imagen, ¿no?, de ver a tantos jóvenes juntos en la Plaza de Toros de las Ventas, en un estamento como es el de los ganaderos, ¿no?, que muchas veces, bueno, pues tiene esa imagen de a lo mejor de un mundo pues más antiguo en cuanto a gente de mayor edad. Yo creo que eso también, ¿no?, como ganadero, en tu caso, supone un revulsivo, ¿no?, una toma de oxígeno.
Sí, la verdad es que fue un acto muy bonito porque, como tú bien dices, hubo muchísimos ganaderos jóvenes, la gente respondió muy bien y fuimos muchos. Y, hombre, al final, pues sí, ves que por mucho que la gente diga, la fiesta sigue viva y sigue habiendo ganaderos con mucha afición y sigue habiendo hijos de ganaderos que quieren seguir con el negocio y con la afición para adelante.
Os reunía la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Bueno, pues pusisteis en común, ¿qué notas o qué puntos sacas tú en conclusión de esa reunión? ¿O cuál fue, bueno, pues la opinión mayoritaria de hacia dónde debe de dirigirse, ¿no?, el colectivo de los ganaderos?
Pues mira, Sixto, nosotros primero empezamos con las preocupaciones las inquietudes que nos daban que teníamos algunos de los ganaderos jóvenes. Y al final todos coincidíamos en que una de las principales preocupaciones es que la gente no conoce el toro, y para conocer algo hay que conocerlo. Entonces, que de alguna manera tenemos que conseguir hacer llegar a la gente joven el ver que el toro no es solo el espectáculo, sino que también hay mucho detrás, hay una cría de un trabajo económico, un trabajo de genética, al final es aquello un laboratorio, y entonces conocer para poder querer. Otra de las preocupaciones que teníamos muy fuertes los jóvenes era que al final el espectáculo taurino es muy caro para poder acceder a él y hay que mirar la competencia y al final el toro para la gente socio, entonces nuestras competencias pues son las discotecas, son los cines, son el tenis, son otros deportes y el precio del toro es muy muy caro, entonces habría que conseguir bajar las entradas para la gente joven para que ellos puedan acceder y puedan conocer.
También en cuanto a bueno pues a la crianza del toro de Lidia, la situación actual del toro, hacia dónde debe caminar la crianza del toro bravo, ¿qué ideas pusisteis en común los ganaderos?
Sí, las ideas que al final la mayoría de los ganaderos coincidíamos que para que el toro sea divertido y el vamos divertido, que el toro se mueva y que el toro transmita y que haya espectáculo, no podemos sacar el tipo del toro. Uh-huh. Es decir, el tipo del toro tiene que ser un tipo que pueda embestir. Si solo hacemos que criar cada vez el toro más grande, pues sí, será más grande, pero los toreros han demostrado que cuanto más grande ellos más se ponen delante, es decir, no es por tema de valor, ellos se van a poner delante lo que le pongamos, pero no se mueven los toros como se deberían. Entonces habría que bajar el tipo del toro, más que nada estandarizarlo a que el tipo esté de acuerdo con las características del toro.
Uh-huh. Se comentó en la posterior rueda de prensa, bueno, pues a lo mejor la posibilidad de, no sé si de eliminar o cuanto menos, bueno, pues pasar a un plano más secundario el tema de la tablilla en cuanto a los pesos. ¿Cómo se argumentó?
Sí, varios ganaderos decían que hombre, que el tema de la tablilla, hay muchas veces que la gente ya simplemente se fija en lo que pesa el toro y no le da importancia a que un toro es más bajo de churas y tiene más pitón e incluso puede ser más ofensivo que un toro muy grande. Uh-huh. Y que pese más pero que sea menos ofensivo. Entonces, varios ganaderos dieron la posibilidad de eliminar la tablilla o por lo menos no darle tanta importancia a la tablilla como se le da.
¿Eso no crees que a lo mejor el aficionado va a estar un poquito reacio, puede ser una medida cuanto menos polémica?
Sí, la verdad es que sí se habló que el aficionado le podía sí podía ver un poco incómodo, pero yo creo que más que nada lo que hay que demostrarle al aficionado es que nosotros somos los primeros que queremos cuidar el espectáculo. Entonces, nosotros al toro le echamos igual de comer el de 500 kilos que el de 450, pero el de 450 es una caja que no le entran más kilos. Mm. y que es su caja, o sea, es un poco como las personas. Una persona más bajita no puede pesar lo que una persona tan alta, o lo contrario.
Uh-huh. Pero ¿no crees a lo mejor que hay que hacer una labor más de pedagogía en el aficionado o de ese público nuevo que acude a las plazas para, bueno, pues que sepa, ¿no?, el tipo morfológico de cada encaste, de cada ganadería, para que, bueno, muchas veces, pues sepa conocer y sepa valorar el trapío de cada toro, de cada encaste?
Sí, a mí, sinceramente, insisto, a mí la plaza que más me preocupa es Madrid, porque sí es en Madrid donde más aún la tablilla. Yo en las demás plazas no recuerdo que la gente se fije tanto en la tablilla, entonces sí que habría que demostrarle a la gente e intentar lo que tú dices, pedagogía, de conseguir convencer aquello que la tablilla es un mero trámite, como si dijésemos de los veterinarios, que un toro que no tiene por qué pesar exactamente, o sea, nosotros no queremos que al eliminar la tablilla vamos a llevar toros escuálidos, todo lo contrario, nosotros queremos seguir teniéndolo, pero es que al final, pues la gente decía, el de Santa Coloma es más pequeño y entonces embiste más, al final todos embisten más el toro bajo y el toro bien hecho, entonces nosotros queremos que embista el toro. De esa manera intentar demostrar los pros y los contras de la tablilla.
Uh-huh. Y como joven ganadero, Ángel, ¿cómo ves a nivel personal ya bueno, pues el futuro del campo bravo? Estamos pasando unos momentos hemos estado pasando unos momentos delicados, pero ¿crees que eso le va a venir bien a la fiesta en cuanto, bueno, siempre se suele decir que va a depurar, bueno, pues mucho el mercado? ¿Lo ves preocupante porque muchas veces todo lo que se pierde tarda en recuperarse? No sé, como joven ganadero, ¿cómo ves tú esta situación?
Hombre, la verdad es que es una situación que preocupa porque yo cuento mi experiencia y al final mi padre es un enfermo de la ganadería y mi padre ya no solo es un esfuerzo económico brutal, sino que es un trabajo constante de día a día, de reatas, de genética. Entonces me preocupa el que no podamos tirar para adelante y tener que tirar a la borda trabajos de generaciones y generaciones.
Y en cuanto al ambiente que se vivió ese día allí en las ventas con gente, bueno, pues tan joven como tú, y bueno, ¿qué ambiente se respiró? ¿Era de optimismo? ¿Era, bueno, pues un poquito de preocupación por la situación? ¿Cómo lo viste?
Hombre, tú ya sabes que al final en el toro si algo somos optimistas.
Sí.
Pero entonces la verdad es que fue un acto muy, muy bonito. Hay que darle la enhorabuena a la Unión porque era de los primeros actos así de reunión de jóvenes y entonces se respiró un ambiente pues eso, de optimismo, a la vez de preocupación, pero de un poco querer trabajar todos por el mismo camino e intentar conseguir pues nuestro futuro. Y al final era lo que tú decías, los que estamos en esa sala, si Dios quiere, seremos los ganaderos del futuro.
Pues ese futuro es el que todos deseamos que sea lo más positivo, y darte las gracias a ti, también a la Unión de Creadores de Toros de Lidia por esta iniciativa, porque hay que cuidar el toro, es la base de esta fiesta, es el futuro de esta fiesta, y la verdad es que alegra, ¿no? Ver ese grupo, ¿no?, de jóvenes ganaderos el otro día allí en las ventas, pues hablar, ¿no?, del futuro de la cabaña Bravo de nuestro país. Ángel Moreno Pérez Tabernero, ganadero, representante de la ganadería de Miranda y Moreno, muchísimas gracias por haber estado este jueves en el albero de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Sixto, por contar conmigo.
El albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues hay que abrir tiempo para el análisis en el albero. La Feria de San Isidro está en plena ebullición. Hemos llegado ya al Ecuador de este ciclo madrileño, de esta feria. Todavía nos queda, pues, semana y media hasta el próximo domingo, en el que finalizará la Feria de San Isidro con esa corrida de Miura. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que analizar. Y para eso, bueno, pues contamos con dos buenos amigos con los que estamos, bueno, pues analizando esta feria. Vamos a seguir haciéndolo hasta que termine. Nuestro equipo médico habitual, José Vega, de la Plataforma para la Diversidad de Encastes y del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y también Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Hemos llegado al Ecuador de la Feria de San Isidro. ¿Cómo lo veis, Pilar? ¿Resopla?
No sé. No, hombre. Ha habido cosas interesantes, ha habido cosas que, bueno, sobre todo en el aspecto ganadero, un poco decepcionados y defraudados, y bueno, pues todavía quedan por delante algunos días, vamos a ver qué ocurre.
Si te pido, Pilar, que pongas en la balanza lo positivo y lo negativo, ¿con qué te quedarías?
Pues yo me quedo con esa puerta grande de Miguel Ángel Pereira, está claro. Me quedo pues con esa decepción en lo malo, ¿no?, en cuanto al ganado. Y bueno, y en líneas generales no creo que esté siendo una mala feria, en líneas generales, pero bueno, todavía queda, ¿no? Y habrá que hacer ese balance global.
Vamos a ver qué piensan José y Amaro. José.
Yo coincido con Pilar en el tema de... Me encantó Pereira, me encantó Talavante, casi más Talavante con la mano izquierda, porque fueron retazos, pero vamos, yo hacía tiempo que no había toreado con esa rotundidad con la mano izquierda en Madrid. Luego muy preocupado con el toro de Madrid. Aparte de lo que está ocurriendo fuera del ruedo, que rechazos, los veedores, alguien tenía que mirarse un poco lo que está ocurriendo en el desastre ganadero, y preocupado con el toro porque no estamos viendo toros bravos, como lo que dice. Entonces, Montalvo viene de triunfar en Sevilla, aquí no da ni pie con bola. Vitoriano no ha echado un toro rotundo como estamos acostumbrados a verlo. Bueno, yo la verdad que eso, me quedo con sobre todo con Pereira, Talavante. La verdad que el jury estuvo muy, para mí, en el cuarto toro, que era ese geniudo y que era un que se quería quitar las moscas, como yo digo, con la cabeza. Estuvo muy 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 en figura, como para mí, en ese toro. Y nada, y luego para terminar, el domingo me sorprendió otra vez Lamelas por la profesionalidad que tuvo con ese toro suyo, que estuvo a punto de cortar la oreja. A mí me gustó mucho.
Amaro.
Está todo dicho, habéis dejado para el final. Yo creo que lo que yo pueda decir ya está dicho. Me hacéis siempre lo mismo, ¿eh?
Bueno, toma nota para el próximo día, no te preocupes, empezaré por ti.
No, es broma. Pues no, lo que habéis dicho, yo creo que esta semana el triunfador claro ha sido Talavante, o sea, con una rotundidad increíble, y ya se le veía, ¿no?, antes de hacer el paseo, se le veía la cara, ¿no?, y cómo iba a salir esa tarde en Madrid, porque lo necesitaba, tanto personal como profesionalmente, y creo que estuvo muy rotundo. Luego se puede protestar si en el primer toro era de una, de dos. Bueno, sí, la estocada fue un poco defectuosa, podía haber sido de una oreja, pero luego en el otro lo refrendó. Y sobre todo a mí lo que me gustó fue cómo salió en el segundo, después de tener ya la fuerza grande conseguida, cómo salió a por todas, tanto fue una tarde muy completa, ¿no?, con el capote, poniendo al toro en el caballo, y creo que fue una puerta grande muy, muy justa, al igual que fue la de Iván Fandiño.
Os voy a preguntar, antes de seguir pasando de tema, Pilar, José, Amaro, ¿os quedáis con la puerta grande de Pereira o con la de Fandiño? Venga.
Yo con la de Pereira, claro.
Yo también, ¿eh?
Yo Pereira también, yo creo Pereira. Que sí, ¿no? Yo creo que ese primer toro, aunque algunos digan, ¿no?, que sea, yo creo que estuvo muy bien, ¿no?, Miguel Ángel Pereira, como bien estaba diciendo ahora Amaro, incluso teniendo ya asegurada puerta grande, en el segundo sale a por todas, y bueno, pues esa raza, ¿no?, de Pereira, y que a lo mejor para algunos fue una sorpresa, ¿no?, para otros a lo mejor que seguimos y llevamos viendo al diestro extremeño pues desde hace tiempo, pues bueno, hombre, nos sorprendió, ¿no?, porque abre esa puerta grande, pero no nos defraudó. Mira, que era algo importante, ¿no?, ese día también.
Yo, ¿sabes por qué la veo más rotunda? Porque, bien como dice Amaro, estoy con él, que se criticó, que puede ser de oreja, pero es que yo no entiendo las críticas hacia el torero, porque justamente los que lo criticaban eran los que critican a otros por ejemplo, no dejarnos ver el toro en el caballo, y Pereira estuvo a favor del toro. Estuvo en quites, estuvo a favor del toro en la suerte de varas. Y luego encima, vale, yo siempre defiendo el toreo con la pata delante, ¿no? Que es verdad que Pereira, a partir del tercero, le cuesta un poco y se la esconde un poco y tal. Pero bueno, es que ha estado a favor del toro, o sea, y todo lo que le hizo fue a favor. Y luego, aparte, esa largura y ese temple que recitó a ese toro, yo, para mí, es rotunda la puerta grande, lo tengo que decir claramente.
Yo creo, además, fíjate que por la dimensión, ¿no?, de la primera de las faenas, y sobre todo por el detalle ese, ¿no?, de que una vez que tenía la puerta grande asegurada, no le importó jugársela con ese sexto, o sea, con ese su último toro más paradote. Yo creo que la dimensión, ¿no?, de figura, de responsabilidad, de saber cómo se tiene que venir a Madrid, ¿no?, que demostró Miguel Ángel Pereira, pues yo creo que es, habla, ¿no?, por sí mismo de cómo se afronta, ¿no?, una tarde en Madrid, y ojo, cómo revaloriza la próxima tarde que tiene con Adolfo, ¿eh? Yo creo que ahora mismo es quizá la tarde con más expectación que puede darse, ¿no?, en esta feria.
Sí. A la pregunta que has hecho, a mí me parece las dos puertas grandes rotundas. Talavante toreó más largo, con más temple, más profundidad, pero Fandiño le puso, es que para mí fueron dos puertas grandes justas y dos puertas grandes rotundas, cada uno de una manera, porque bueno, Fandiño se la jugó, y aunque ha habido algunas críticas en la manera de entrar a matar a su toro sin muleta, yo creo que fue algo, oye, digno de alabar. Y cada uno tiene su toreo, uno torea de una manera otra distinta, pero creo, para mí, las dos son justas, no las comparo, creo que
yo te voy a dar
hubo mejor toreo por parte de Pereira, para mí hubo un toreo mucho más templado, más largo, pero Fandiño conquistó la puerta grande de otra manera, que es totalmente lícita y me parece...
Pero mira, te voy a dar yo un argumento, a ver si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. En cuanto a las actuaciones de Fandiño y de Pereira, Pereira le cortó dos orejas, quizá a lo mejor a un toro de una, y Fandiño le cortó una oreja a un toro quizá de dos.
Puede ser, todo es analizable.
Yo no quito méritos a ninguno de los dos toreros, pero mi visión, hay que mojarse, ¿no? Y yo creo que aquí estamos para eso. Y yo fue vale. Como lo vi.
Sí, es matizable, todo es matizable y todo es analizable. Tienes razón en eso. De todas maneras, también te pueden decir los que estén en contra que la segunda oreja de Pereira, con la estocada como quedó, se hubiera quedado mejor en una. También. Pero la verdad, para mí lo toreó como, o sea, para dos. Uh-huh. El toreo que hizo y siempre estuvo, como dice José, a favor del toro, muy metido toda la tarde, entrando, toreando con el capote. Y pasándose los toros, muy cerca, ¿eh?
Muy cerca, eso es.
Aunque se le achaca lo del tema de que en el segundo o en el tercer muletazo eche la pata para atrás, pero es la única manera también. Es que eso también es muy muy matizable, pero es la manera de llevar a los toros largos, como los lleva él y hasta el final, ¿eh? Entonces, y se los pasó muy cerca, porque una cosa es echar la pata para atrás y pasarse el toro y torear al hilo, como estamos aquí para mojarnos, como creo que hizo Manzanares, y por eso en Madrid, y esa misma tarde Pereira, sí, con la pierna un poquito retrasada, pero se pasó los toros cerca, y yo creo que, sí, que dio una gran dimensión de figura.
Tienes que ver solo cómo acabó el traje de Pereira, si todo se ve eso, cómo se lo pasaba a partir el segundo muletazo era clave, y es que se los pasaba, que dejaba colocado para el otro, y tal, y como tú dices, hay que mojarse, y eso es esconder un pelín la pata, que no es tanto como lo hace el diestro de Alicantino, pero es que encima de eso es que se pasa muy largo, entonces claro, el pase muy estético de cintura para arriba, pero de cintura para abajo, pues es un toreo totalmente superficial.
Ese toreo en Madrid no cala.
Es imposible, y entonces... A lo que decís de Fandiño, yo es que la primera faena de Fandiño la vi muy altibajo. Es que no se encontró a gusto más que en dos o tres tandas, como mucho. Le costó entrar, yo creo que por los nervios, por la responsabilidad que tenía de volver aquí, no sé. Y yo creo que...
El toro era un toro más encastado y que necesitaba mucho más dominio que el que tuvo que el toro.
Ese toro descubre a cualquiera, porque ese toro hay que dominarle y... Sí, sí.
Hay que ver en función del enemigo que tienes delante también, ¿eh?
Sí, hombre, claro, el toro de Pereira no era, de verdad, que no era el genio brusco este que tenía el puntito brusco del de Parladé, y claro. Tiene razón, el otro era más bonancible, vamos a llamarle, si es que se puede llamar a un toro bonancible, sí. Y nada, pues sí, yo creo que, pero vamos, me quedo con la de Pereira, ya te digo.
Oye, yo a mí me decepcionó la corrida de Montalvo, se ha comentado, ¿no?, que no era la corrida... que había elegido el ganadero, que al final, bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Cuando uno deja de meter la mano en su casa, que al final, bueno, pues las cosas no pueden salir como a lo mejor uno tenía o pretendía, ¿no?, que saliesen.
Pues es lo que decía antes, perdonad, porque es que me decepcionó total, y más con los años que viene echando desde 2012 para acá. Claro. Entonces es que algo ocurre, entonces, si lo que se escucha en esos rumores, tiene razón Sixto, es que prefiero la hombría que tuvo Pereira ayer, que entra en uno, que entra en otro, tal, pues oye, mira, me llevo unos toros y aquí no vengo y ya está. Porque es que tú vas con unas garantías y seguramente el que había elegido el ganadero, hubiera sido mucho mejor para el espectáculo, está claro.
Es que, después de esa corrida tan fea de churas, parecían más caballos, ¿no?, percherones, con nada más que pechos y la verdad es que sin hechuras, ¿no?, porque es que aquí hemos visto a Montalvo, ya no voy a hablar de plazas de segunda como Salamanca, el año pasado que le dio también una grandísima corrida de toros en la feria, pero es que aquí en Madrid, ¿no?, el pasado 15 de agosto, también hace un par de años en una corrida con David Mora, otro 15 de agosto, yo creo que es una ganadería, ¿no?, que había demostrado tener toros para Madrid, pero toros en tipo y que toros que habían respondido, y claro, es el día y la noche con lo que vimos el pasado jueves aquí en las ventas.
Pues sí, y lo que pasó también, quienes estuvieron delante.
Sí, no, claro, sí, vamos a ver Si aquí al final cada uno tiene la responsabilidad que tiene, ganadero y toreros, obviamente. Uno por a lo mejor elegir lo que eligen y otro, bueno, pues por dejar que a uno le metan mano en su casa y te descabalen.
Esa tarde estuvo también movidita por asuntos de...
Sí, pero bueno, eso ya cada uno...
Con el apoderado
cada uno que arregle sus asuntos en su casa.
Que arregle su casa cada uno, efectivamente.
A mí, la verdad es que, oye, en un festejo, la verdad es que tan deslucido, tan kilométrico como fue el del domingo, hubo notas positivas, ¿no? A pesar de esa corrida de Peñajara inválida. Pues yo creo que Alberto Lamelas dio una imagen de torero bastante firme y Eugenio de Mora, recordó, ¿no? Que es un torero a tener en cuenta.
Sí, me quedé con Lamelas, porque a Eugenio de Mora le vi un poquito más, vamos a llamarlo, populachero, vamos a llamarlo, ¿no?
Sí, hubo dos tandas por el lado derecho que a mí me gustaron, me encantaron por el gazón, por encaje, por temple. Yo creo que volvió, ¿no? Pues oye, a ser ese torero, ¿no? Que tanto gustó en el comienzo de su trayectoria.
Sí, claro. Sí, además era un torero súper largo. Me acuerdo de varios toros de él, de los elogios, de... Y me acuerdo bastante de Eugenio. Lo que pasa es que, bueno, yo me quedo con lo que hablábamos antes, por el que tenía delante, por el sombrero cuatriz o bitriz, no sé cuál sería ya.
Ya perdimos la cuenta.
El de Lamelas, el de los Chospes, porque era ese toro tenía mucho que torear, ¿eh? Era un toro con un genio y un poder, que tuvo poder hasta la quinta tanda de la muleta, y Lamelas se la jugó ahí, pero con total claridad y humildad, ¿sabes? Y el hombre, yo me quedé con él, con Lamelas, porque una persona que torea tan poco, también es un genio de Mora, estamos hablando que torea poco, ¿eh? Que no estoy quitando méritos. Lo que pasa es que yo me quedo con la firmeza de Lamelas, sí.
Oye,
de esa tarde no me acuerdo de nada.
De nada.
No, hombre, normal.
Desconectaste antes, ¿no?, de tiempo.
Eso, por...
Oye, de la novillada de este lunes, yo lo comentaba en el editorial, ¿no? Gonzalo Gallero creo que es un novillero con proyección, además más reposado dentro del valor que sigue poseyendo. Yo creo que se ha templado más, esa visión se pudo ver en la primera faena de esa tarde y me decepcionó. Posada de maravillas. Román, bueno, yo he dicho que devolvió la oreja, ¿no? Que cortó el primer día. Extraña ese planteamiento, ¿no? En cuanto a los apoderados de Román, de no venir a Madrid hasta este año y este año pegarnos el atragantón, ¿no? Y encima, bueno, pues en una actuación a menos.
A ver, si me dejáis...
Sí, tira.
Pues sí, porque quería llegar al tema de la novillada. Bueno, ya sabéis cómo empezó todo, empezó mal, ¿no? La novillada de Guadaira se echó para atrás, se fue rápidamente a buscar una de Monte Alto, luego finalmente se recuperaron tres novillos de Guadaira, salieron 3-3. Con el tema de los novilleros, yo lo dije y lo dije anoche, estamos acostumbrados y tenemos el fallo de encumbrar y de cargarnos a los novilleros muy fácilmente. Uh-huh. Y nosotros, yo el primero, cometemos ese fallo. No vamos a olvidar que los novilleros, o sea, son chavales que están ahí y tienen todo por aprender, ¿vale? Uh-huh. Me voy a centrar en Posada de Maravillas, bueno, por lo que me toca, por el paisanaje. Posada de Maravillas no estuvo bien, ¿no? Ninguna de las dos tardes que ha estado en Madrid. Pero yo, Posada de Maravillas, sigo confiando y sigo creyendo en él. Pero por una cosa. Porque yo lo he visto en la plaza, no digo en televisión, en la plaza como novillero sin caballos. Le he visto indultar un novillo molivensa. Le he visto ese mismo año por la Puerta Grande de Badajoz, donde estuvo dos tardes. Le he visto aquí en Cáceres también salir por la Puerta Grande. Y este, lo bueno que tiene Posada de Maravillas es que tiene toreo. O sea, tiene mucho, mucho toreo dentro. Lo demás, evidentemente, tiene que pulir muchas cosas, pero son 19 años y son muy jóvenes. Lo mismo que digo de Posada de Maravillas, lo digo de Gonzalo Caballero, lo digo de Román, porque aunque vaya a tomar ahora la alternativa, también, o sea, son chavales muy jóvenes. Y yo, de verdad, leo cada cosa, que se le está jugando a novilleros como si fueran ya matadores con 15 o 20 años de alternativa, ¿eh? Y yo eso de verdad no lo puedo entender. Confío y sigo confiando mucho en Posada de Maravilla. También sé que tiene mucho que aprender y todavía tiene mucho que mejorar, y sé también que igual que cuando le encumbramos, cuando estuvo bien, otros pues le han tirado ahora por tierra, y ni una cosa ni otra. Y porque hay una cosa muy clara. Exigir, tenemos que exigir a lo que pasó el martes. Uceda, Curro Díaz y Matías Tejela. Uh-huh. Y algunos de ellos se dejaron ir. Sí. Unos toros de Fuenteimbro que era, o sea, para haber reventado Madrid. A sí. Eso sí les tenemos que exigir. Sí, a tíos con 15, 20 años de alternativa.
Sobre Pero todo, a fíjate, a Uceda Leal... Claro. Otro torero de una oreja, que con el cuarto sí más deslucido, pero yo creo que fue un toro que se movió y en el que hay que apostar, ¿no? Y yo creo que en el cuarto tiró las cartas sobre la mesa Uceda Leal y no quiso saber tampoco nada del toro. Y de Matías Tejela, pues qué decir, de desaprovechar, ¿no? Un toro en el que te puede poner de nuevo en el circuito, ¿no? Como fue ese tercero.
Sí, claro, entonces... Tejela, en el tercero, no entendí la faena que le hizo Tejela a esto, por momentos... Quiso hacer el toreo de José Miguel Arroyo José Listo, luego nos encontró, no le gustaba, después, como, no sé, no se encontró con el toro. Entonces ese toro, que era para mí, fue el único de verdad potable en la muleta para salir por la puerta grande, pues Tejela
no.
El primero y el tercero.
Fíjate, oye, lo que es la Factoría Gallardo, una pasada, ¿eh?
Sí, o sea, sí, hay toros y novillos y...
En menos de 24 horas, no, pero es que en menos de 24 horas dicen, venga tú, embarca, y te prepara una corrida para Madrid, te la saca ahí, o sea, y le embisten dos toros, además una corrida bien presentada, bien hecha. Sí. Yo no sé, yo ayer leí una crónica de Javier Hernández que decía, dice, la chistera de Gallardo, es que es verdad, o sea, como un mago saca de la chistera los toros y ahí tenía su corrida el tío para Madrid bien presentada y todo.
De lo que queda, vamos a hacer las apuestas que me gusta a mí, para hablar la próxima semana, el jueves, un torero destacado en esta próxima semana, venga. Yo vuelvo a apostar por Pereira.
Hombre, yo pues según estamos viendo, visto lo visto, yo también voy a apostar por Pereira y por Ferrera.
Venga.
Sí. Eso.
Bueno, pues coincidimos. Pues veremos la semana que viene si tenemos o no tenemos razón.
Y Talavante.
Venga, y Talavante también.
Venga, todo Extremadura.
José Vega, de la Plataforma para la Diversidad de Encastes, del blog El Libro del Arte. Muchas gracias y volvemos a hablar la semana que viene.
Muchas gracias a todos vosotros. Adiós.
Amaro González, del blog Banderillas Negras. También para ti un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Pilar, nosotros volvemos aquí la semana que viene.
Y que siga habiendo suerte.
Pues eso lo deseamos. ¡Feliz semana!